siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Segunda de Pedro número 6, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 2 de diciembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. En relación al reporte y al cassette enviado esta última semana, con los papeles del estudio de Segunda de Pedro y Judas, y después de haber hablado con el investigador de la situación concerniente a Garner Ted Armstrong, le dije que necesitaba hablar con las personas y grupos principales involucrados. Una de las personas involucradas era Sue Robertson, y le dije que si ella se sentía cómoda, yo estaría feliz de hablar con ella, porque me gustaría verificar esto personalmente. Así que lo que tienen es un recorte de periódico que tiene información adicional de cuando lo traje por primera vez a la congregación aquí en San José. Podría mencionar que este artículo de prensa asociada es bastante gráfico y habla por sí mismo, pero hubieron otras cosas que hizo Garner Ted Armstrong en una segunda visita, la cual constituía un crimen de violación. Subsecuentemente, Garner Ted Armstrong ha sido arrestado por intento de violación. Yo no sé si él está en la cárcel o si pagó una fianza. También hablé con el abogado de los demandantes y él dijo que van a llevar este caso hasta el final. Ellos no están interesados en el dinero, aunque necesitan recuperar ciertas cosas que harán por medio de una demanda civil. Pero esto es algo serio y el abogado dijo que lo van a llevar hasta el final. Está declarado que Garner Ted Armstrong renunció el 11 de noviembre de 1995, pero yo después me enteré que ese no fue el caso. Él está sacando cartas bajo el encabezado Garner Ted Armstrong Asociación Evangélica. Así que no sabemos lo que es. Pero en este artículo que ustedes tienen, el último párrafo de la página 1 del artículo dice así. En un determinado momento, él le dijo a ella, es decir, a Sue Robertson, que su ejecución de la obra de Dios era tan vital que cualquier transgresión de su parte sería pasada por alto por Dios. Y esta es la actitud que prevaleció cuando estaban sucediendo todas estas cosas en Universal, hace ya mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, me gustaría hacer una canción. Y si pudiera titularla, le pondría ¿A dónde se han ido todos los evangelistas? La razón es que algo le sucedió espiritual y mentalmente a aquellos que son evangelistas, tanto así que la mayoría de ellos sentían que podían hacer casi cualquier cosa y que Dios lo pasaría por alto. Yo no sé qué se les metió en la mente por ese tema. Tendría que mencionar que cuando lean la carta de renuncia de Ron Dart, ustedes se darán cuenta que él sigue siendo el mismo político que siempre ha sido. En lugar de estar por la verdad, él se deslizará y tratará de hacer lo que quiere hacer. Pero usted no puede continuar en eso y esperar que algo prospere de él. En la carta que recibí, que va adjunta con el reporte completo, aunque no me voy a detener en eso, ustedes pueden leer el reporte y creo que quedarán impactados cuando lo hagan. Creo que les parecerá interesante cuando conecten el deceso de la Iglesia de Dios Universal y la desintegración interna. Tengo el reporte completo de eso y este reporte tiene algo de información del Instituto de Investigación Cristiana. Ahora, este reporte contiene más información que la carta que habían enviado. Hank Hanegraaff es definitivamente uno de aquellos ecumenistas y con la verbosidad que ahora está saliendo de Universal, están viendo hacia adelante al principio del llamado tercer milenio del cristianismo. Esto viene directamente de la Evangelización 2000 de parte del Vaticano. Voy a terminar de leer el libro titulado Todos los caminos conducen a Roma. Y déjenme decirles que el libro es impresionante. La posición del Vaticano es que si pueden derribar a la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, entonces ellos pueden derribar todo el protestantismo. Su modus operandi con los jesuitas es infiltrar a todas las iglesias protestantes que puedan. Jack Chick, quien saca o publica Chicks Publications, dijo que él estuvo en una reunión antes de dejar la Iglesia Católica. En esa reunión, algunos jesuitas hicieron mención específicamente de los adventistas del séptimo día y de la Iglesia de Dios Universal. Ahora, la referencia de este grupo de jesuitas hacia estas dos denominaciones era identificarlos como blancos de desmantelamiento interno. Y así sucedió. Ustedes entienden y recuerdan que la Navidad, la Pascua y Resurrección de Día y Medio son tres cosas claves que los católicos creen. Una vez que una iglesia protestante acepta esas cosas, es un hecho que han sido subvertidos. Así que aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, por favor háganlo. Vayamos a Jeremías 23, por favor. Esto es parte de lo que cité en mi carta, porque en verdad me sentí de esa manera. Yo me siento igual de molesto que cualquier otra persona en tener que pasar por algunas de estas cosas. No estoy haciendo estas cosas en ninguna manera para culpar a nadie, pero espero que en el análisis final, si es posible que Garner Ted se arrepienta, que lo haga entonces. También, si es posible que aquellos en Universal se arrepientan, que lo hagan. Pero tiene que exponerse al frente para que ya no tengamos que vivir con las mentiras relacionadas con la Iglesia de Dios. En esta carta escribí y cité en la carta lo siguiente. Jeremías 23:9 dice lo siguiente: en cuanto a los profetas, mi corazón dentro de mí está roto, todos mis huesos tiemblan. Soy como un hombre borracho y como un hombre a quien el vino ha vencido por causa del Señor y por causa de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros, por causa del juramento la tierra llora, los lugares placenteros del lugar desolado están secos y su curso es malo. Y ellos ejercen poder injustamente, porque ambos, el profeta y el sacerdote, son impíos. Eso es lo que se llama secularización. Sí, en mi casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Usted espera que la maldad esté en el mundo, pero no. La verdad es que no está solo en el mundo, sino que también en la Iglesia de Dios. Continuando aquí dice, entonces, sus caminos serán para ellos como caminos resbaladizos en la oscuridad. Ellos serán llevados y caerán en sus caminos, porque yo traeré mal sobre ellos, incluso el año de su juicio, dice el Señor. Y yo me pregunto, hermanos, si este es el año del juicio o el año de la visitación para las iglesias de Dios. Me lo pregunto porque Joseph Tkach murió, las doctrinas fueron cambiadas y Universal fue derribada completamente. Parece que todos en la iglesia pueden ser comprados de una u otra forma. Y si no es así, entonces pueden ser intimidados con temor. En los últimos dos sermones que escuché de Garner Ted Armstrong, él está haciendo todo lo posible por cubrir el camino. Su enfoque está completamente en ni siquiera mires las acusaciones de la vida de otra persona, ¿sí? Y también está en que todos deberíamos ser como niños y siempre estar esperando lo mejor. Y ya he escuchado eso antes, porque él lo hace cada vez que lo descubren. Y esta vez no va a haber manera de evadirlo. Yo no le deseo ningún mal, al contrario, deseo que se arrepienta. Pero si se necesita un mal para que él se arrepienta, entonces eso está completamente en las manos de Dios. Verso 13. Y yo he visto cosas repulsivas en los profetas de Samaria. Ellos profetizaron por Baal. Eso es lo que está sucediendo ahora en Universal. Ellos profetizaron por Baal e hicieron que mi pueblo Israel se desviara. Es lo que está haciendo con la iglesia en este momento. Dice así, también he visto una cosa horrible en los profetas de Jerusalén. Ellos cometen adulterio y andan en mentiras. También fortalecen las manos de malhechores, de modo que ninguno se vuelve de su maldad, sino que todos son como Sodoma para mí y sus habitantes como Gomorra. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Esto no es para azotar a los laodicianos, sino para enfrentar los hechos de la vida de la manera que están sucediendo ahora en la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Significa que son un poco convertidos y no están en llamas por Dios. Todos son profanos, todos son secularizados. Me gustaría que fueran fríos o calientes, dice aquí. Entonces, porque son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. En este año de la visitación, me pregunto si eso es lo que está sucediendo. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada, y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Y la desnudez tiene que ver con pecados sexuales. Así que, él les da el consejo. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, porque los ama. ¿Sí? Y miren lo que es el mundo ahora. Y conectemos esto con Sodoma y Gomorra. Yo pienso que Dios realmente nos está diciendo algo muy profundo. Esto no solamente tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, sino que también tiene que ver con la condición espiritual del mundo en la actualidad. Desafortunadamente, puede ser que también tenga que ver con la condición espiritual de una parte de la iglesia de Dios. Esto es de lo que nos tenemos que alejar, hermanos. Aquí habla acerca de los dos testigos quienes fueron matados o asesinados. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Así que, como he mencionado anteriormente, Sodoma refleja los valores morales y Egipto refleja los valores religiosos. Eso es exactamente lo que les está sucediendo a las iglesias de Dios. Recibí un reporte de nuestro discípulo de la otra orilla del mundo. Su nombre es Don Campbell y él vive en la parte más al sur de la isla del sur de Nueva Zelanda. Él viajó aproximadamente unas 15.000 millas hasta acá para ser bautizado, y por eso lo llamamos nuestro discípulo de la otra orilla del mundo. Ahora, él me ha enviado algunos reportes de los adventistas del séptimo día, porque él solía ser uno, y sigue en comunicación con algunos de ellos. Hermanos, aquí está sucediendo lo mismo. Me refiero al desmantelamiento desde adentro, y ustedes se pueden dar cuenta que es exactamente eso lo que está pasando. No creo que dejen de guardar el sábado, pero aún así hay un buen número de adventistas del séptimo día que se han ido a guardar el domingo. El libro llamado El sábado en crisis por Dale Radcliffe es una gran ira para la gente de Universal. Es una causa de ira. Dale Radcliffe solía ser un ministro adventista del séptimo día en Watsonville. Y cuando nosotros guardamos nuestra primera fiesta de tabernáculos, después de dejar Universal, la guardamos en su iglesia de Adventistas del Séptimo Día en Watsonville, precisamente. En ese entonces, él nos hizo saber que había mucha conmoción acerca de Ellen G. White. Y pienso que lo mejor que Dios está haciendo ahora es corregir y esparcir a la iglesia, poniéndonos en grupos más pequeños, para que podamos aprender el amor de Dios y conocer la verdad de Dios. Porque en grupos más pequeños no hay una estructura en la que se pueda infiltrar y que se pueda derribar. Así es como llegan a estas posiciones. Piense en todas las cosas que sucedieron, en todas las falsas doctrinas que salieron y en cómo hubo personas que se infiltraron en posiciones importantes. Pero ellos estaban tan arriba y nadie podía tocarlos. ¿Sí? Ahora, de eso, exactamente de eso, se tratan Segunda de Pedro y Judas. Yo me asombré cuando hice esto y cuando pensé hacer esto por primera vez, pensé hacerlo en columnas paralelas, como si fuera una armonía. Cuando los puse en columnas, se veían un poco raros, así que pensé en tomar esas secciones y ponerlas de final a final. De esta manera, se puede entender mejor lo que escribieron Judas y Pedro. Uno llena los detalles que el otro no cubrió y nos da una muy buena perspectiva de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en particular. Quiero mencionar solo un poco de este libro que he estado leyendo. que se titula Todos los caminos conducen a Roma. Y también quiero hacer una pregunta. ¿Sabían que la Universidad Franciscana y un seminario jesuita, ambos le dieron el reconocimiento al reverendo Billy Graham? Billy Graham es un ecumenista y llama al Papa uno de los hombres más justos del mundo. Ahora, ¿a dónde va todo ese engaño? Creo que mencioné una observación informal de que sería impactante que el Papa y el Dalai Lama se reunieran. En este libro descubrí que ellos ya se han reunido 5 veces. Y eso es algo impactante. Eso me impactó a mí y de hecho el plan jesuita católico es derribar a la Iglesia de Inglaterra y el corazón del protestantismo. Porque si lo logran, entonces los demás van a caer tarde que temprano. La reina de Inglaterra va a venir a escuchar a un arzobispo dar un sermón aquí, esta próxima Navidad. Estamos hablando del año 1995. Y no sé si va a suceder, pero eso es lo que se ha reportado. Se hizo el comentario de que un artículo en el periódico dice que la Iglesia Católica es la iglesia con el crecimiento más rápido en Inglaterra. La razón es porque los protestantes han sido infiltrados por los jesuitas. Ellos toman juramentos de mentir, engañar, matar, infiltrar y derribar. Necesitamos entender quién es el enemigo. Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 muestra a lo lejos que va a llegar la apostasía. Y estoy asombrado. De vez en cuando, miren a Pat Robertson. Él es un ecumenista y está en camino a Roma precisamente. John Bennett es católico, Jack Kemp es católico y Rush Limbaugh es católico en secreto, podría decirse. Adivinen lo que es toda esta moral que está volviendo. Es nada más y nada menos que catolicismo puro. Adivinen cuál es su meta después de derribar a Inglaterra y a quién van a perseguir después. A los Estados Unidos. Van a venir tras nosotros. Su meta es dominio mundial, pero ellos saben que no pueden tener un líder religioso gobernando al mundo. Ellos entienden eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan el discurso del Papa en las Naciones Unidas, en el cual habló sobre la ley universal? Habló sobre ley moral universal. ¿Y cuál es otra palabra para universal? Católico. Así es. Así que cuando estaba siendo traducida del inglés al alemán, el traductor decía catholisch, catholic, en lugar de decir la palabra universal. Se hizo el comentario de que cuando se dijo que el Papa estaba fuera de contacto con las personas estadounidenses, escucharon a Rush Limbaugh decir: los estadounidenses están fuera de contacto con el Papa. Increíble. Hay otra cosa que deben saber. ¿Se han preguntado cómo van a reunir a todas estas diversas iglesias y denominaciones para que estén de acuerdo en una religión mundial? ¿Y cómo van a reunir a los musulmanes con los católicos? O la respuesta es a través de María. Ellos creen en María y algunas personas musulmanas han tenido visiones de María. Ahora, por favor, noten que la famosa visión de Fátima, y Fátima es una ciudad de nombre musulmán en Portugal, que originalmente fue sobrepasada por los moros, y hay algo de conexión entre estas tres mujeres siendo primas de los musulmanes. Entonces, María es lo que va a unificar, ¿sí? O la adoración a María. Por cierto, recibí ese Nuevo Testamento, podríamos llamarle políticamente correcto, ¿sí? Un libro que incluye Salmos y el Nuevo Testamento. Y voy a traer un sermón acerca de eso y lo voy a presentar con el artículo que Marsha me dio acerca de las brujas y la Wicca, porque es exactamente lo que es. Ahora, aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hablaremos un poco acerca de la apostasía, porque hemos escuchado muchas variaciones acerca de ella. En mi vida, he escuchado que el Papa es el hombre de pecado, y él es un hombre de pecado, eso es cierto. También he escuchado que después de la caída de Herbert Armstrong, él fue el hombre de pecado y yo pienso que eso no es correcto. Algunas personas alegan que Joseph de Catch fue el hombre de pecado en la apostasía. Algunas personas alegan que la caída tiene que ver con aquellas personas que han dejado la iglesia. Y yo sé que cuando yo me fui, fui señalado con esas mismas escrituras. Pero esto realmente significa la apostasía. Eso es en el griego. Y la apostasía tiene que significar llevar todo a la religión de Satanás. Así tiene que ser. Y va a ser una hegemonía de todas las religiones. Ahora veámoslo desde este punto de vista. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esto es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Solamente hay otra persona en la Biblia, hermanos, llamado el hijo de perdición. ¿Y saben quién era? Judas Iscariote. Pienso que en el libro escrito por Roger Rusk, titulado El otro fin del mundo, él prueba bastante bien que Judas Iscariote era un descendiente de Esaú. Creo que hizo muy buen trabajo en comprobar eso. Y este es un individuo profundo, con una misión profunda. Verso 4. Aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Sobre Vishnu, sobre Buda, sobre el shintoísmo, sobre confucianismo, sobre catolicismo, ortodoxismo. Todo lo que es llamado Dios o que es objeto de adoración. Significa más grande que cualquier ícono, que cualquier santo. ¿Y qué dice en Apocalipsis 13 que se le debe hacer a este hombre? Dice que se le hace una imagen o un ícono a la bestia. Esto es algo profundo y sumamente importante. ¿Sí? Apocalipsis 13 menciona que este individuo entra al templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios. Esa es una declaración muy profunda. Herbert Armstrong nunca hizo eso. Joseph de Catch nunca hizo eso y el Papa tampoco lo ha hecho. Algunos papas se han acercado a hacerlo, pero este es un evento profundo de un hombre, llamado el hombre pecado, el hijo de perdición, a quien Cristo va a destruir cuando él regrese. Así que ese tiene que ser el poder de la bestia que va a venir. Y Satanás le va a dar todo. Entonces, conecten esto con Apocalipsis 13 para que vean lo que está sucediendo. Veamos cómo empezó toda esta insensatez en lo que es llamada la iglesia cristiana. Repasen esto y verán cómo cada una de estas cosas realmente se conectan con unas, o es decir, unas con otras, dando a conocer los profundos pecados históricos. Al igual que en 2 de Tesalonicenses 2, estamos hablando acerca de pecados históricos. Así que aquí él está hablando sobre un evento profético, histórico y profundo para nosotros. Vayamos a Judas 1, por favor. Donde dice lo siguiente. Judas 1. Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santos, santificados por Dios el Padre y guardados en Cristo. Noten de nuevo, nada de Espíritu Santo. Eso es parte de entender la verdad de la naturaleza de Dios. Que Dios es dos, no son tres. ¿Sí? No es uno. Ahora, dice aquí, misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes, amados. Cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a inscribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como dice aquí, hermanos, la fe fue una vez entregada. Verso 4. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, es decir, invisiblemente, imperceptiblemente. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito. La razón por la que está traducido de esta manera, ¿sí?, es por el significado que tiene el griego. En el griego, la palabra es grafo, para escrito, lo cual precisamente sí significa escribir. Así que aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, de quienes nosotros sabemos son falsos profetas, los cuales, o de los cuales se habla en Ezequiel 13, Ezequiel 34 también, Jeremías 23 y algunos otros lugares en la Biblia, sí, son muchos. Pero dice que están siendo condenados a este juicio. Dice que condenándolos a este juicio. Y veremos que Judas y Pedro traen ese juicio. Ellos lo especifican sobre sí mismos. Entonces, este era un pecado muy profundo. Ellos son hombres impíos quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí de nuevo se está refiriendo al único Señor Dios, es decir, Dios el Padre, y a Jesucristo, Señor y Dios. Así que está hablando de dos personas. Cada vez que alguien tiene una doctrina que cambia la naturaleza de Dios, lo único que está haciendo es que está negando a Cristo y al Padre. Y si uno cambia la naturaleza de Dios, está cambiando a quien adora, ¿sí? Se podría decir que no hace diferencia, porque esa persona aún ora y aún estudia. Ahora, eso es lo que algunas personas podrían decir, pero, por otra parte, la realidad es que sí hace una profunda diferencia. ¿Ha hecho una diferencia en la iglesia que proclamó eso? Sí, todas las doctrinas están cambiadas ya. ¿Cómo puede conocer a Dios si no conoce a Cristo y al Padre? Es por eso que la Trinidad siempre es un misterio, porque usted no puede conocer a Dios en una Trinidad. También veremos qué es el monoteísmo, lo que implícitamente se da a entender con una Trinidad, porque hace a las personas creer que hay tres seres en uno mismo. Así que tomen las cuatro letras hebreas, Y mayúscula, H mayúscula, V mayúscula y H mayúscula. En inglés se lee Yahweh. Ahora, esta es llamada o mencionada como letra gramatón. Esto es lo que los yahveístas usan como su ídolo. ¿Sí? La Y significa el padre, la H es la madre, la V es el hijo y la segunda H es... significa o simboliza tres en uno. Eso es lo que significa. ¿Cuántos de ustedes han visto una menorá de Hanukkah? ¿Cuántas velas tiene? Bueno, ustedes pueden contarlas, tiene 8. ¿Y por qué hay 8 cuando en las escrituras tiene 7? No es en caso de que una se apague. No lo entiendan por ese lado. Pueden tener todo tipo de excusas, como decir que ellos usan esa luz para encender las demás, pero ¿qué significa en realidad en el judaísmo místico? De hecho, es para la madre reina del cielo. ¿Sí? Ahora, si empiezan a ver visiones de la reina del cielo en el judaísmo, adivinen lo que va a pasar. ¿Y con los musulmanes? Se van a unir. Ahora, esto también nos dice algo muy profundo. Y lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente, en otras palabras, quienes saben lo que están haciendo, lo hacen subversivamente, viniendo, planeando y esperando el momento en el que puedan poner el huevo de oro, ¿sí? Cambiar la doctrina. Es por eso que cuando tiene una jerarquía, eso no es nada más que política. La manera de avanzar es agradar al que está arriba de usted. Y que ese le agrade al que está arriba de él, y así con todos, hasta que llegue a la cima. Así que cuando todas estas personas sigilosas se meten, adquieren todas estas posiciones que venimos mencionando. Ahora, continuando en la escritura, dice, introducirán herejías destructivas. ¿No vimos eso suceder? Así es. poco a poco, cada semana, cada mes, cada noticias universal, cada vez que llegaba la pura verdad. Paso a paso, poco a poco, sigilosamente, introduciendo herejías destructivas, como dice aquí, negando personalmente al Señor que los compró. Le están dando la espalda a la verdadera salvación de Cristo. Dice aquí, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá como autoritarios. Y la razón por la que inserté esa frase, como autoritarios, es por lo que estaba en 2 de Pedro 1, acerca del autoritarismo y de lo que estaban haciendo en lugar de los mitos. Ahora, dice aquí sus caminos destructivos. Y la pregunta es, ¿las personas están siguiendo como autoritarios esos caminos destructivos? ¿Lo están haciendo? Sí. Dice aquí sus caminos destructivos, y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Usted puede blasfemar y aún así hacer un comentario descuidado como, Dios no decía eso en serio. No necesitamos hacer esto. Eso ya no es requerido para los cristianos ahora. Como escribí en mi reporte, hay evidencia documentada en un escrito que en la Iglesia de Dios Universal aquellos que insistieran que el sábado y los días santos son mandatos de Dios, ¿sí? Que aquellas personas en la Iglesia de Dios que insistieran que estos son mandatos de Dios y son requerimientos de los cristianos en la actualidad, estarían sujetos a desasociación. Así de lejos han llegado. Ahora, ¿no son esas herejías destructivas? ¿Están negando a Cristo? ¿Están blasfemando el camino de la verdad? Verso 3. También a través de insaciable codicia, dicen, denos más dinero. Envíen más dinero, dinero, dinero. Salarios grandes. A través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia, para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, háganlo. Veamos cómo esto también sucede dentro de la iglesia. Así que lo que quiero hacer hoy es ver los verdaderos profetas y los falsos profetas. Eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Y cómo llegó a suceder tal cosa en la verdadera iglesia de Dios? Hechos 17 habla acerca de los bereos o de los bereanos en comparación a los hermanos de Tesalónica. Así que vayamos por favor a Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, 11 dice, estos eran más nobles que aquellos en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda disposición de mente y examinaron las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Así que al examinar las escrituras, usted tiene que asegurarse de tener una buena Biblia que sea confiable. No la nueva versión internacional, porque esa es una Biblia ecuménica. Por favor, entiendan eso. Por favor, entiendan eso. La versión nueva Reina Valera está bien, aunque la mejor es la antigua versión Reina Valera. Yo les hago esta recomendación porque muchos escriben y dicen, ¿qué versión usas tú? Les digo que generalmente uso la interlineal griego por George Rickerberry, porque el Nuevo Testamento de esa versión interlineal es muy fiel y yo leo de ahí. Recomiendo que lo obtengan de los distribuidores de Biblias cristianas. Ahora, tienen que tener la Biblia correcta para ver si estas cosas son así como los bereanos o los bereos. Y les garantizo una cosa, que si usted realmente está buscando a Dios y su camino, y si usted está buscando las Escrituras, entonces podrá reconocer el error de la verdad, porque Dios ha prometido que usted sería capaz de discernirlo. Así es como usted es capaz de saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora vayamos a Hechos capítulo 20. Aquí está cómo puede comenzar. Acuérdense de aquellos que se metieron sigilosamente. También veremos que hay buenos ancianos que pueden regresar, aunque hay aquellos que alguna vez sirvieron a Dios y ya no le sirven más. Como dijo Pablo, yo digo que ellos son enemigos de Cristo y sirven a sus propios estómagos. Y eso sí sucede, hermanos. Pablo les advirtió. Ahora, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. La verdad es que cualquier anciano que supervisa alguna parte de la iglesia de Dios tiene que entender que todos los hermanos le pertenecen a Dios el Padre. Son de Él. Deben ser encomendados para enseñarles lo que Dios el Padre quiere que se les enseñe, para alimentar a la iglesia de Dios, la cual, porque estamos hablando de la iglesia, Él compró con su propia sangre. Él está ofreciendo la sangre misma de Cristo, la cual paga por los pecados de todo el mundo, por cómo cuida usted la iglesia de Dios. Y esto va para los ancianos. Ahora, verso 29. Porque sé esto, que tras mi partida, lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. Y esos lobos crueles, como dice aquí, van a entrar usando el nombre de Cristo, ¿sí? Disfrazados. Y entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. Vigilen, por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. Y eso es algo increíble, hermanos. Pablo realmente sabía lo que venía. Ahora, nosotros estamos aquí sin saber lo que viene hasta que nos golpea con un tráiler y nos deja desparramados por el pavimento. Empecemos de esta manera. Hemos usado algunas de estas escrituras, así que solamente las mencionaré, y ya que otras no las hemos usado, las vamos a leer. Vamos a tener 5 categorías de profetas, 3 verdaderos y 2 falsos. Así que la primera categoría es verdadero profeta, verdaderas enseñanzas. En este caso, el profeta es cualquiera que está hablando en nombre de Dios, ya sea un anciano o un maestro. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 3 y veamos lo que se dice de Cristo, como fue testificado por Juan el Bautista. Ahora, mientras vamos ahí, recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y Cristo es la palabra de Dios. Él es la resurrección. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el único engendrado. Ahora, conecten todo esto y recuerden que Jesús dijo que Él fue enseñado de su Padre o por su Padre. Él no aprendió de otras personas a su alrededor. Aquí está lo que Juan testificó. Esto es Juan capítulo 3, verso 31. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Eso es lo que somos y eso eran los escribas y fariseos. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todo y lo que él ha visto y oído, esto es lo que testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha colocado su sello de que Dios es verdadero. Entendamos lo importante que es esto. Dios es verdadero y su palabra es verdadera y es tan verdadera que incluso pueden haber falsos profetas que prediquen en el nombre de Cristo. Ellos incluso predican la verdad, que parte de la verdad que ellos prediquen es un hecho que se va a sostener. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es más grande y está sobre todos nosotros. Pero aquí está la clave, hermanos, verso 34. Porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Eso se refiere directamente a Cristo, para que no hubiera error de que Dios envió a Cristo. para que no hubiera duda. Así que, porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que no obedece al Hijo no verá vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Y eso se conecta con algunas de las cosas que hemos cubierto acerca de los falsos profetas. Pongan en sus notas Isaías 8, versículos 16 al 20, donde dice que la ley sería terminada y atada con los discípulos. Después dice, a la ley y el testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, entonces es porque no hay luz en ellos. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, porque hay algo que es muy importante. Es cierto que debemos tener las leyes y los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora, ¿cómo está escrito ahí? Bueno, están escritos por medio del Espíritu de Dios. ¿Los ponemos ahí por la bondad de nuestra propia decisión? No. Dios es quien hace eso, ¿cierto? Nosotros no guardamos los mandamientos porque le estemos haciendo un favor a Dios. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. No guardamos el sábado por preferencia o tradición, sino lo guardamos por el hecho de que Dios lo creó y dijo que este es el día para guardar. Ahora, hay una manera clave de saber reconocer un maestro verdadero de uno falso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos, dice. Así que es un doble conocimiento, como he mencionado anteriormente, y lo quiero volver a reiterar. Por este estándar sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, eso es tiempo presente. Aquel que dice, lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la declaración, o una de las declaraciones más fuertes que hay en la Biblia. ¿No es así? Por lo tanto, un profeta que viene hablando bien con palabras suaves y diciendo que no tiene que guardar ninguno de los mandamientos de Dios, sino que solamente debe tener amor en su corazón, es un mentiroso y la verdad no está en él. Usted tiene que tener amor en su corazón, pero también tiene que guardar los mandamientos. Ambos. Tiene que cumplir con ambos. Porque guardar los mandamientos es una expresión del amor de Dios, ¿sí? Como dice en la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La manera en que un falso profeta interpreta eso es, este es el amor de Dios, que lo amemos en nuestro corazón, y no tenemos que guardar sus mandamientos porque son gravosos. Así es como sale, ¿sí? Directamente lo contrario, lo opuesto. Así que, según las Escrituras, cualquier persona que haga esto es un mentiroso. Verso 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, ahora no solamente mandamientos, sino la palabra. Como he mencionado anteriormente y lo voy a mencionar de nuevo, ¿qué palabra de Dios vamos a contar como no inspirada? ¿Qué palabra de Dios podríamos decir vamos a decirle a él, cometiste un error? ¿Podríamos nosotros hacer eso? Claro que no. ¿Qué palabra de Dios vamos a decir? Esto no aplica a nosotros a menos que Dios nos diga. Ninguna. Ninguna. ¿Alguno de nosotros nos atrevemos a ir ante Dios y decirle, Dios, ¿tú hiciste un error? Dios, ¿quién es perfecto? ¿Le vamos a decir eso? Necesitamos pensar bien en esto. Hermanos, ¿sí? Continuando, dice, verdaderamente en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Esto significa, en un sentido continuo, está siendo perfeccionado. Presente, continuo. Por este medio, sabemos, dice aquí, que estamos en él. Y Dios quiere que sepamos, que no estemos en duda. Alguien se le acerca y le pregunta, ¿tú qué crees? Usted responde, bueno, yo no sé. Bueno, ¿quién eres tú? No lo sé. Claro que no vamos a responder eso. Lo primero que quieren saber es su nombre, ¿cierto? Usted dice, bueno, Me llamo fulano, ¿verdad? Le preguntarían, ¿tienes amnesia? Ahora, hay muchas personas con amnesia espiritual, y por eso el comentario. Sí, ellos no conocen a Dios y no conocen los mandamientos, porque no se les han enseñado. Ellos no conocen a Cristo y sin embargo dicen, pero nosotros lo amamos. ¿Cómo puede ser eso? Si usted no lo conoce, ¿cómo puede amarlo? ¿Cómo puede amar a alguien que no conoce? Eso es prácticamente imposible.